Debate. Hoy, un tema que tiene que ver con la coyuntura económica, pero también política. Los tratados de libre comercio, y sobre todo uno en particular, el tratado de libre comercio que suscriben Colombia e Israel. Hay las dos posiciones, los que dicen esto es maravilloso y hay que apoyar estas iniciativas comerciales, por lo que pueden representar en el intercambio, no solamente en ciencia y tecnología, sino en aras al posconflicto. Y están los que dicen, no, los tratados de libre comercio no son convenientes para el país, no han ayudado al agro, no han ayudado a la economía y nos tienen sumidos en una difícil situación, y el reflejo de esos son los paros agrarios, por ejemplo. Pero también, este en particular, tiene un componente político. La embajada de Palestina en Colombia, pues, se ha opuesto abiertamente a este tratado. Y aquí están las dos posiciones, y qué placer saludar a nuestros dos invitados esta mañana. Marcos Pekel, qué gusto que esté acá.
Un gustazo, Hassan, gracias por la invitación y saludo a todos los oyentes.
Alexander Montero, qué placer también que esté esta mañana con nosotros.
Un gusto, Hassan, un saludo también a todos los oyentes.
¿Se debe, son buenos, es conveniente el tratado de libre comercio entre Israel y Colombia? Marcos Pekel.
Mire, Hassan, el tema de los tratados de libre comercio, pues cada tratado es distinto. Cada tratado tiene distintas consecuencias. Y el tratado con Israel es un tratado entre dos economías completamente complementarias. Aquí uno de los grandes beneficiarios, por ejemplo, va a ser el agro colombiano, que va a poder exportar productos agrarios, productos de ganadería a Israel. El tratado que firmó Israel con Mercosur, por ejemplo, ha hecho que países como Argentina y Uruguay, grandes productores de carne y productos lácteos, estén exportando a Israel casi 2,000 millones de dólares. Israel no tiene productos que compitan con la economía colombiana, que pueda llevar a uno a pensar, como el caso de pronto de Corea, que podrían estar en juego los empleos en las automotrices. Por tanto, es un tratado, como usted dijo, en el tema tecnológico y en otros temas es muy, muy favorable a Colombia, y es, digamos, a Colombia, a la población y a los colombianos, y por eso creo que el acuerdo es bueno, es positivo y debe ser ratificado por el Congreso.
Alexander Montero, ¿qué opina usted?
Bueno, Hassan, yo creo que lo primero y lo más importante es enfatizar la posición oficial del gobierno palestino. El gobierno palestino no se opone necesariamente a que Colombia firme un TLC con el país que lo quiera firmar. Eso es un asunto interno colombiano, eso es una decisión soberana colombiana que el gobierno del Estado palestino respeta y acompaña plenamente. Lo que el gobierno palestino exige es que lo que se firme con Israel se enmarque en la ley. O sea, que excluya los productos que no son israelíes, que excluya los productos que Israel saca de las colonias que tiene en Palestina, y que excluya también y que defina con claridad territorio israelí y que defina con claridad normas de origen. En resumen, lo que el gobierno palestino le pide a Colombia es que firme lo que él quiera firmar con el país que quiera firmar, pero cumpla resoluciones o tenga observancia a resoluciones de Naciones Unidas, incluso el Consejo de Seguridad, incluso cumpla normatividad de la OCDE, cumpla normatividad del GATT, que ese cumplimiento nos va a favorecer a todos, favorece al Estado palestino y favorece la misma Colombia, porque le permite alinearse con sus objetivos en economía internacional.
¿Qué dice usted, Marcos?
Yo creo que el acuerdo de libre comercio que firma Israel con el gobierno colombiano, que es el que firma el acuerdo defendiendo los intereses de nuestro país, habrá tomado en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con el derecho y los aspectos que tienen con las leyes comerciales, y por eso lo firma. Y por eso el gobierno colombiano está interesado en que el tratado se ratifique. Y lo que va a venir de Israel a Colombia es principalmente inversión en tecnología, es agua. Israel es líder mundial en todo lo que tiene que ver con tratamiento de agua, un problema grave que estamos teniendo, por ejemplo, en La Guajira y en otras partes, plantas desalinizadoras. Esos son productos de un altísimo valor agregado que ha producido la tecnología de Israel y que le sirve aquí a la población colombiana y que le sirve a nuestro país. Por lo tanto, este acuerdo de libre comercio es muy especial. Mire, países como Mercosur y México, que tienen acuerdo de libre comercio con Israel, se han beneficiado significativamente.
¿Usted cree que eso está ligado a la posición que está teniendo, por ejemplo, el gobierno palestino en Colombia frente a este tratado, parecido a lo que es el BDS, que es ese boicot a desinversiones y sanciones a los productos israelíes? ¿Usted cree que va en esa dirección o que realmente lo que ellos están pidiendo es totalmente legítimo?
Pues yo no voy a hablar por la Embajada de Palestina, ni voy a hablar por BDS. La misión diplomática en Palestina ha hecho una campaña bastante fuerte contra el tratado. Eso se ha visto en las redes sociales y se ha visto en las reuniones, pues yo no voy a comentar sobre eso. Por otro lado, los promotores del boicot sí tienen motivaciones más allá del tratado. Los que proponen BDS es un grupo que tiene posiciones abiertamente antisemitas, que empiezan con el boicot a Israel, pero terminan boicoteando empresas judías, artistas judíos, como pasó con Noticiado en España. Por lo tanto, creo que la campaña de Vida es una campaña infame, que lo que busca es deslegitimar a Israel y deslegitimar todo lo judío, y eso en la campaña de Vida es absolutamente claro y evidente.
Ah, Hassan, es importante aquí también en aras de la claridad de la audiencia, destacar algunos asuntos demagógicos, simple demagogia. En primer lugar, el profesor Pekel, evidentemente, pues es curioso que hable a nombre de los colombianos cuando está defendiendo una posición israelí. Tal cuando dice nosotros los colombianos vamos a beneficiar, estás planteando una posición israelí. Realmente el beneficio de los colombianos lo definirán los colombianos. En segundo lugar, y no voy a entrar a defender en profundidad el BDS, pero sí me gustaría hacer una mención. Y es que casualmente el BDS está compuesto por muchísimos judíos mismos. Entonces es curioso llamar antisemita un movimiento que está estructurado y compuesto por judíos. Es otro elemento demagógico justamente para tratar de evitar una discusión. Pero concentrarnos...
Es que ahí es donde quiero ir. Acá hay un tema que me parece muy coyuntural y se lo quiero preguntar a ambos. ¿Por qué siempre que se habla de un tema, por ejemplo, si estamos hablando de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pues hay unos estereotipos que nunca salen a relucir? Pero si uno habla de un tratado de libre comercio con Israel, inmediatamente salen a reducir otras cosas, cuando muchas veces algunos dicen, hombre, esto es un tema netamente económico, claro. Debería ser netamente económico sobre si es conveniente o no frente al intercambio comercial, y de pronto lo demás debería estar por fuera.
Mire, no,
o no es así.
Hay dos cosas exactamente. La primera, que para nadie es un secreto que la diplomacia pública israelí, la estrategia de medios israelíes, utiliza la herramienta del antisemitismo como primer arma de defensa. O sea, en cualquier momento que se reciba una crítica política, no estamos hablando ni de críticas sociales, ni de críticas económicas, ni siquiera de críticas al pueblo judío, sino de críticas políticas a su gobierno y a las decisiones de su gobierno, sobre todo con Palestina, la primera arma de defensa es recordar el antisemitismo. El segundo punto es que este TLC, aunque económico, tiene un componente político fundamental, porque es un TLC con un Estado que está ocupando a alguien y que está sustrayendo productos de esa ocupación. Y esa, nuevamente, quiero reiterar, porque Marcos decía hace un momento algo impreciso, la posición del gobierno palestino nunca ha sido boicotear el TLC. Nosotros somos muy respetuosos de la soberanía colombiana. Lo único que le estamos pidiendo a Colombia es si firme con Israel, con el país que sea, que lo firme en el derecho. Yo creo que es una petición absolutamente lógica y justa.
Es lo que salga de territorios ocupados.
Sí, porque de hecho este TLC trae un mico, por ponerlo en términos colombianos, un mico detrás. El beneficio colombiano en términos económicos va a ser residual. Son 8 millones de israelíes en un mercado relativamente pequeño. Y aún así, si Colombia quisiera firmar el TLC con Israel, pudiera excluir las colonias que tiene Israel en Palestina, y el beneficio económico no va a cambiar absolutamente para nada. O sea, esos indicadores económicos excluyendo a las colonias y ajustándose a la ley no va a cambiar absolutamente para nada. Pero ¿qué está llevando Israel, sin embargo, a Colombia en este caso? A que Colombia tome una posición política y genere compromisos unilaterales. O sea, que Colombia rompa esa tradición diplomática de neutralidad y que Colombia termine aceptando que Israel tiene soberanía sobre colonias en Palestina, y que tiene soberanía sobre los recursos palestinos, y que tiene soberanía sobre Jerusalén. Y esto es gravísimo, porque a la hora que Colombia quiera reconocer a Palestina como Estado, ya no va a poder hacerlo conforme la ley internacional. Entonces ahí hay un mico detrás de un acuerdo económico.
Marcos, ¿qué dice usted?
Yo no sé cómo no puede beneficiar a Colombia que acá vengan plantas de tratamiento de agua, cómo no puede beneficiar a Colombia que Colombia pueda exportar productos del agro, no sé cómo no puede beneficiar a Colombia que acá venga alta tecnología, que venga inversión en alta tecnología. Por lo tanto, el beneficio es clarísimo para Colombia, para la población de Colombia, contrario a lo que estaba diciendo Alexander. Por otro lado, un movimiento como el movimiento del boicot, que boicoteó a un cantante americano por el único hecho de ser judío, es antisemita, eso no tiene ninguna duda, eso no es buscar donde no es, eso es clarísimo. Un movimiento que únicamente singulariza a Israel para sus acciones, pero que ignora olímpicamente los 500.000 muertos en Siria, o que ignora otras violaciones a los derechos humanos, es un movimiento que tiene a Israel en la mira, y por lo tanto es un movimiento que está motivado por motivaciones más allá de las altruistas que pretende tener. A BDS no le interesan los palestinos. BDS no tiene ningún interés en que exista un Estado palestino. Lo único que busca BDS es acabar con el Estado de Israel, y eso lo hace y lo convierte en un movimiento antisemita. Pero volviendo al Tratado de Libre Comercio, es clarísimo que Colombia es un gran beneficiario. No hay un solo producto de Israel que vaya a quitarle un empleo a alguien acá.
Y también es claro, hay que decirlo, la relación, digamos, política y comercial entre Israel y Colombia es muy buena. Es una relación que no solo se ha constituido a partir de lo que pase con este Tratado de Libre Comercio, sino en estrategia militar, en combate de lo que ha sido al narcotráfico, en inteligencia militar, en todo eso ha estado presente.
Y esperemos que siga siendo así, porque Colombia se ha beneficiado como se beneficiar a Israel.
Pero mire, resumir el debate a BDS y antisemitismo es otra muestra más de la demagogia. O sea, es eludir el debate sobre el TLC y es eludir el debate sobre la necesidad de ponerle el derecho internacional al TLC.
¿Usted cree, Alexander, que en los tratados de libre comercio, y eso es algo que está estipulado, eso no, no se lo está inventando nadie, los derechos humanos juegan un papel?
Sí, claro.
¿Con quién se establecen? ¿Con quién se firman? ¿Con quién se hacen?
Mire, casualmente este TLC en ese punto tiene un par de cláusulas bien interesantes. Israel exige a Colombia, como parte del texto del TLC, que Colombia no le puede nunca preguntar a Israel temas de la ocupación. Y eso hace parte del texto integral del TLC. Entonces, por eso yo insisto que el TLC tiene un componente político detrás. En términos económicos, Marcos, sin duda habrán expertos en temas económicos que desvirtúan lo suyo. Van a decir seguramente que lo que Colombia puede vender a Israel, lo mismo se lo va a vender Argentina, lo mismo se lo va a vender Chile, lo mismo se lo va a vender Brasil. En consecuencia, Colombia, firmando un TLC con Israel, va a entrar a competir nada más con el Mercosur.
Pero en términos políticos, usted dice que nosotros no podemos hacer ninguna exigencia. ¿Y es que acaso cuando hemos podido hacer alguna exigencia? Es decir, es que los tratados de libre comercio que ha suscrito Colombia en el contexto político, en el tema de los derechos humanos, siempre ha sido una exigencia de allá para acá, en la que nosotros lo único que tenemos que obedecer. Le menciono casos: el tema laboral con Estados Unidos, el tema de derechos humanos con la Unión Europea. Cuando nos ponen unas condiciones previas para poder firmar el tratado, la cosa es de allá para acá. No tenemos posibilidad de
nada. El problema es que Estados Unidos no está ocupando a nadie y la Unión Europea no está invadiendo al vecino. Cuando usted firma un TLC con alguien que está invadiendo al vecino y además le exija que no le pregunta nada, pues hay un componente de derechos humanos bien importante de fondo.
Pues es claro que Israel no está invadiendo nada. Si miramos, por ejemplo, a la franja de Gaza estaba bajo ocupación, eso es clarísimo, bajo ocupación de organización terrorista no lo digo yo, terrorista lo dice la Unión Europea, terrorista lo dice Estados Unidos, terrorista lo dice Egipto, una organización Hamás que se tomó la franja de Gaza y que tiene prisioneros a 1.800.000 residentes allá. Ese es el problema de la ocupación al que quizás se refiere Alexander, o quizás no quiere mencionarlo.
No, el problema de la ocupación,
Cisjordania,
no,
Cisjordania es un tema
Cisjordania,
un momentico, Alexander, Cisjordania es un tema de negociación, que esperemos que algún día haya negociación de paz entre Israel y Palestina y se logre la solución de dos estados que tanto está buscando.
Sonó el campanazo, es la hora de las conclusiones. Cada uno tiene 20 segundos para dar sus conclusiones sobre este tema. Empiezo con Alexander, sus conclusiones sobre ese tratado de libre comercio Colombia-Israel.
Mira, es una petición absolutamente justa y legítima. Creo que ningún oyente va a asumir como algo descabellado que cuando se firma un TLC se firme sencillamente en términos legales. Eso le conviene a Colombia, la posición al sistema internacional, le conviene a Palestina, y bueno, ya el asunto económico y la discusión, eso le corresponde a los colombianos.
Marcos Pekel, 20 segundos también.
El Tratado de Libre Comercio es sumamente favorable a Colombia. Israel ha firmado Tratado de Libre Comercio con muchísimos países y todos se han beneficiado, y por lo tanto considero que Colombia debe ratificarlo. Colombia se va a beneficiar y los temas políticos quedarán para ser solucionados entre las partes allá.
Imposible.
8:51, ahí están las dos posiciones, hoy con un tema que tiene coyuntura internacional y también económica, el Tratado de Libre Comercio Colombia-Israel. Gracias, Marcos Pekel, por acompañarnos esta mañana.
Ha sido un placer, Hassan, saludo a todos y gracias, Alexander, por venir al debate.
Y gracias, Alexander Montero, también un placer que haya estado aquí.
Saludo, muchas gracias y una invitación a seguir en medios el debate del TLC.
La FM Debate estará publicado todo en video a través de los que nos vieron por Facebook y en la página de la FM para que vean las posiciones.